En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Llega el miedo, el misterio, los enigmas. Un hombre que murió en 1827. No sabemos por qué cada semana hablamos con él. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, fue 1828, pero bueno, es una pequeña diferencia.
Bueno, ¿cómo estás? Hoy quiero que nos vas a contar, a ver.
Hoy hablo de un tema que parece ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Tiene muchos interrogantes y muchas cuestiones que son complejas de responder, pero que desde luego sería la conquista más fascinante del ser humano en toda su historia, que es la colonización, el viaje y la colonización al planeta Marte, al planeta rojo.
Bueno, ¿y cómo? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hablar de ello?
Bueno, hay mucha gente que desde que se llegó a la Luna se ha preguntado por qué no se ha vuelto a repetir estas misiones. Si la tecnología estaba disponible en 1969, ¿por qué no se vuelve a utilizar? Y claro, estas son a veces preguntas que las respuestas no son tan sencillas. En la Luna el viaje es muy cortito, pues se tardan 4 días en llegar a la Luna prácticamente. Es decir, que la exposición de los astronautas dentro de su nave a las radiaciones cósmicas de altísimas energías, pues son durante un tiempo muy breve. Sin embargo, cuando ya se habla de un viaje que duraría pues 250 días de ida y 250 días de vuelta, ya la cosa cambia. Primero hay que solucionar ese problema.
Pues sí, la verdad es que sí, son bastantes días, ¿no?
La verdad es que es un viaje muy largo. Se ha hablado de que se pueda hacer un viaje en suspensión criónica, esta especie de medio congelación, que no es como la de las películas, no es como aquello que se decía de Walt Disney, que era una leyenda urbana, sino una suspensión real, en la que, bueno, pues el corazón se ralentiza y la persona está en un estado prácticamente de medio congelación, de sueño profundo, y que bueno, no se envejece al mismo ritmo. Pero al final se cree que no, que hay que hacerlo de una manera más directa. Y para ello ha habido dos proyectos, uno ruso y otro americano, que bueno, han probado pues sobre todo si la psicología de los seres humanos que tienen que convivir tanto tiempo en un entorno cerrado y tan peligroso, pues funcionaba. Y la verdad es que se ha demostrado que sí, que hay problemas, que evidentemente las cosas no son magníficas, estupendas y la convivencia perfecta, pero que se puede llegar a hacer. Y además, en entornos que permiten la autosuficiencia incluso. Se ha estudiado para poder poner algún día que establecer una colonia tanto en la Luna, que interesa mucho económicamente por un mineral que se necesita para la futura producción de energía en la Tierra, como en Marte. En Marte es más complejo, lógicamente, está mucho más lejos y cualquier problema que hubiese allí no se podría solucionar como en la Luna, que incluso bueno, pues se podría intentar enviar una misión de rescate.
¿Pero qué interés podría tener para nosotros Marte?
Bueno, Marte tiene un interés gigantesco, porque ya digo, la Luna es una cuestión mineral, una cuestión económica, dinero y producción de energía, pero además, bueno, y el futuro de la humanidad en la producción de energía, no es una cuestión de dinero solo. Pero Marte sería tener un segundo planeta totalmente habitable en algún momento, porque existe un proyecto también real, totalmente científico, ya digo, no es ciencia ficción, para convertir Marte en una segunda Tierra, con menos gravedad porque tiene menos masa, es más pequeño que la Tierra, pero que permitiría que hubiese atmósfera y que en un futuro de no demasiado tiempo pudiéramos ver pues a personas paseando por Marte sin escafandra, sin bombona de oxígeno, sin traje espacial, ni nada por el estilo.
¿En Marte? O sea, ¿en la Luna más todavía o no?
No, la Luna es imposible porque la Luna no tiene atmósfera. Es demasiado pequeña para haber retenido los gases de una posible o hipotética atmósfera. Entonces la Luna no se puede terraformar, que es el nombre que se da a convertir otro planeta, otro cuerpo celeste en algo parecido al planeta Tierra. Pero Marte sí, porque su atmósfera en realidad sí que está presa, congelada en la superficie del planeta. Y ya digo, se podría liberar. Es un proceso que aproximadamente tardaría 100 años y además es muy poético por cómo se llevaría a cabo. Y después no habría más que, bueno, no digo nada más, ¿entiendes? Esto evidentemente es una forma de hablar, que tener una, primero colonizarlo con unas bacterias que permiten que se produzcan nutrientes en el suelo, después utilizar helechos líquenes que aguantan mucho la radiación, que son muy resistentes y en presencia de CO2, y a partir de ahí, pues ya al final el último término sería plantar pues casi los abetos o los pinos que vemos en los bosques de Europa.
Y luego ya la última de las bacterias, que seríamos el ser humano, que ya que hemos destrozado uno, pues nos vamos a destrozar otro, ¿no?
Claro, así, bueno, hemos aprendido de uno de ellos, con lo cual podremos intentar no destruir el otro. Pero sí que es verdad que el proceso es posible. y además sería muy beneficioso para el planeta Tierra, porque aparte de darnos una perspectiva de cómo funciona un planeta de nacimiento en ese sentido, que ya tuvo atmósfera hace 3,000 y pico millones de años, antes de que se congelara, pero sobre todo porque la forma para llevarlo adelante es una idea, una teoría de Carl Sagan, aceptada por la comunidad científica, y que consistiría en enviar todas las armas nucleares de la Tierra, lanzarlas en Marte y hacer lo contrario de lo que pretendemos hacer en la Tierra, es decir, provocar allí un efecto invernadero artificial totalmente aposta, tremendo, para que precisamente la radiación solar no escape al espacio reflejada por la superficie del planeta y produzca un efecto super invernadero con gases de mucho más efecto invernadero que el CO2, y que al final eso permita que la temperatura se eleve. Al elevarse la temperatura, vuelve otra vez a ver la atmósfera, y además en Marte tampoco hay que olvidar que hay agua.
O sea, que sería, vamos, un lugar, digamos, casi ideal, ¿no? Para irse por allí. Lo que pasa es lo que he dicho, ¿no? Que, sin duda alguna, todas las cosas de las que nos estás hablando, yo no sé si es más fácil hacer eso o arreglar nuestro planeta primero.
Bueno, evidentemente es mucho más fácil intentar arreglar nuestro planeta, que es una cuestión más de voluntad que otra cosa. Pero esto...
pueden intentar, ¿no? Ciertas cosas que hagan estabilizar el planeta, ¿no? Antes que... que intentar hacer habitable otro, ¿no? Por ejemplo.
Pero el ser humano siempre conquista y siempre le gusta conquistar y salir al espacio, o salir a espacios no conocidos, desde Colón hasta el espacio realmente cósmico, el universo. Yo creo que al final es como que tiene el Museo del Prado al lado de su casa y se va a ver el Louvre, ¿no? Es parecido. Los humanos tenemos la necesidad de crear nuevas cosas, y tendría nada más una gran ventaja y una desventaja, quizá. Las competiciones deportivas en Marte futuras no se podrían comparar con la Tierra, porque, claro, al tener más o menos la mitad de peso que en la Tierra, un salto que diésemos en Marte pues sería casi el doble que en la Tierra.
O sea que las competiciones de atletismo serían brutales, ¿no? Entonces...
Claro, yo creo que yo mismo batiría el récord del mundo de los 100 metros lisos, pero en Marte, claro.
Bueno, pues oye, que habrá que verlo. Lo que pasa es que me imagino que lo único es la cuestión económica, ¿no? Que igual que no te sale igual de caro irte al Prado que irte hasta París, pues esto estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? El coste económico sería importante.
Un coste descomunal. Lo que pasa es que las armas nucleares ya están producidas, con lo cual eso sería un ahorro bastante importante y muy positivo para no tenerlas aquí presentes, que algún día, pues a alguien se le puede ir el dedo.
De la mano, sí.
Claro, eso sería muy bueno, pero es verdad. Pero después hay que también tener en cuenta las posibilidades. Una vez terraformado Marte, bueno, pues esto se podría vender también en parcelas. Y eso ya sabemos que es un gran motor de la economía, aunque a veces luego falle.
Bueno, pues oye, que es una opción, ¿no? Una opción de futuro que, bueno, nosotros seguramente no lo veamos, aunque quién sabe, ¿no? Pero...
O los criogenizamos nosotros o no lo veremos.
Pues sí, ¿no? Como Walt Disney, ¿no?
Claro, pero la humanidad lo llegará a ver y no creo que pasen siglos. Pasarán algunos siglos, pero no muchos.
Bueno, pues oye, como siempre, nosotros hablando aquí de futuro, también, que la gente dirá, madre mía, esto, como se crean todo lo que dicen, pues oye, es que es posible, oye, hablamos de cosas posibles, no es ciencia ficción.
Claro, ha gastado mucho dinero por, ya digo, los rusos y los americanos, institutos como el de problemas biomédicos de Moscú, bueno, se han hecho miles de experimentos y algunos de ellos también costosísimos, o sea, con lo cual hay voluntad de por lo menos investigarlo.
Bueno, pues oye, pues habrá que esperar unos años a ver qué pasa y nosotros seguiremos contando, pues estos enigmas, estos misterios, este futuro. ¿No? Que quizá no sea tan lejano. Y lo dicho, pues nada, David, que la semana que viene volvemos a hablar contigo y, pues, como siempre, tratamos temas interesantes.
De momento, con los pies en el suelo.
Eso es. Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.